Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Como anunciamos, vamos a analizar el debate presidencial con Julieta Weisgold, consultora en comunicación política, especialista en estrategia y discurso, comunicación gubernamental y campañas electorales. Julieta es abogada, es periodista también y es maestranda en comunicación política. Bienvenida a Radio Cuaderno, Julieta, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por esta comunicación. ¿Me escuchás bien?
Sí, te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien?
Sí, perfecto, por suerte.
Buenísimo.
Bueno,
buenísimo.
Bárbaro. Bueno, tengo mucho para consultarte. En principio, me resulta difícil hablar en términos de ganadores y perdedores, pero ¿quién te parece que salió más favorecido, favorecida en este primer debate presidencial?
Bueno, es un poco gracioso porque es la pregunta del día, ¿no? Es la pregunta del día, la tapa de los diarios, todos ansiosos por saber quién ganó, ¿no? La sangre que se busca en los debates y bueno, tal vez en parte por eso tuvieron un 40% de rating en la tele, yo creo que no solo, ¿no? Es difícil saber exactamente quién ganó. Hubo algunas posiciones que fueron claramente mejores que otras y hubo algunos de los candidatos que claramente fueron los perdedores del debate. Si querés empezamos por ahí.
Dale.
Los perdedores del debate fueron Schiaretti, que intentó plantar un discurso cordobesista, que el problema no es necesariamente ese, sino que no pudo darle volumen. Fue el mismo discurso que sostuvo durante toda la campaña, y no pudo darle volumen durante la campaña a ese discurso, y que en lugar de justamente por eso tratar de reperfilarlo de cara al debate, siguió insistiendo con lo mismo, ¿no? Entonces quedó perdido ahí con un discurso que parecía que no terminaba de hablarle a nadie. ¿Podría ser a los cordobeses, a la gente que lo vota a él? Puede ser, pero eso es una campaña nacional, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, Patricia Bullrich, que había arrancado el debate con un desempeño que parecía ser un poco mejor que el que venía teniendo en los últimos días después de las PASO, la verdad es que no logró anclar su mirada o sujetarla a nada concreto, ¿no? Uh-huh. Fueron puros fraseos y en algunos casos hasta con problemas de sintaxis. Entonces, la verdad es que, bueno, creo que los dos grandes perdedores fueron ellos. Y después, en relación a los ganadores, los otros tres candidatos tuvieron, Massa tuvo mucha fortaleza en el discurso, ¿no? Un discurso solvente, sobre todo creo que fue el candidato que mejor expuso sus ideas, con más claridad. Eso es un punto fuerte de Massa como característica en general y creo que se pudo ver en el debate. Tal vez hay algunas anotaciones que hacer de cara al debate siguiente para él. Milei, que algunos dijeron que había tenido un discurso más moderado, yo prefiero decir que la verdad es que tuvo un discurso en el que se amarró a un texto, porque si uno literalmente lo veía a Milei en el comienzo del debate...
Sí, leía todo el tiempo, sí.
Exacto, leyendo de una forma medio temblorosa, ¿no? Inclusive en su propio tema, claro, pues no es lo mismo un debate nacional con candidatos a presidentes que un programa de televisión, uh-huh. ¿No? Lo que se expone con 40 puntos de rating mirando es otra cosa.
Sí.
Entonces se veía un Milei que no era, algunos dijeron moderado, pero yo creo que no estaba tan en su registro. Hay que ver qué es lo que pasa después de cara a la gente, ¿no? Uh-huh. Creo que es fundamental para evaluar el impacto del debate, más que lo que, digamos, los analistas, los consultores, los periodistas y los medios, que todo eso, por supuesto, influye, ¿no? Las lecturas posteriores influyen en la opinión, pero también es fundamental qué es lo que pase en la escucha de la gente en relación a lo que vio de ese debate, uh-huh. ¿No?
Sí.
Y eso se va a ver con los días, seguramente, y a través de encuestas, eso ayuda, va a ayudar a ver un poco qué es lo que pasó. no sé.
Sí, sí. Recién en el bloque pasado remarcaba para mí lo gravísimo que fue lo comunicado por Milei en el bloque de Derechos Humanos. Dijo Milei que no fueron 30.000 los desaparecidos. Utilizó las palabras guerra, excesos, conceptos que usaban los genocidas para defenderse. A mí me sorprendió porque hasta el momento Milei había sido evasivo con este tema. Era más Victoria Villarruel quien iba al frente, pero me parece que incluso fue más allá de los discursos que viene compartiendo Victoria Villarruel, un Milei que reivindica, que defiende la dictadura. ¿Qué pensás de esto y qué señalarías de ese momento del debate?
Bueno, sí, claramente fue, para mí fue el momento de su discurso más novedoso, por decirlo de algún modo, sí. No porque no se hubiese dicho en La Libertad Avanza, sino porque no es lo mismo que lo diga Villarroel.
Exacto.
Que esté en voz de él, ¿no? Creo, sí, que es la primera vez que él toma ese discurso por mano propia y, bueno, creo que eso tiene un peso bastante potente. Ahora, algo para señalar sobre eso. Si uno va a las encuestas de opinión pública y lo que se ve, hace unos meses yo había visto una encuesta que decía que el tema de derechos humanos era justamente un tema de mucho consenso social todavía, ¿no? Uno de los temas en agenda de la agenda pública, ¿no? Con más consenso social que tenemos. Entonces, es raro saber cuál va a ser el lugar, digamos, cómo se van a tomar los propios votantes de Milei, los posibles votantes de Milei, entrar a discutir ciertos consensos que parecen ser más bien consensos democráticos, ¿no? Hay que ver si entran en el mundo de la disonancia cognitiva, ¿no? Esa distancia que hay entre lo que Milei propone y lo que muchos de sus votantes inclusive consideran. Por ejemplo, uno veía hace unos meses que el 40% de los votantes de Milei creía que estaba a favor de un Estado más activo en la economía, ¿no? Cosa que Milei propone exactamente lo contrario. Hay que ver si estas ideas que esbozó ayer entran dentro de su universo de disonancia cognitiva, o si los votantes de Milei escuchan, los posibles votantes de Milei, escuchan algo de lo que Milei está diciendo en relación a la democracia.
Uh-huh. Por otro lado, pensaba que en general el estilo de La Libertad Avanza, bueno, es buscar la intensidad en la discusión. Todo el mundo se esperaba un Milei sacado a los gritos, como suelen ser sus modos. Y sorprendió que esto no sucedió en este primer debate. Se lo vio como contenido, aunque por supuesto sus formas, su contenido en general es violento, más allá de que grite o no. Pero ¿qué pensás de ese cambio de tono, de no insultar, de no sacarse? Bueno, recién me mencionabas, ¿no? Estuvo muy como aferrado a un texto.
Exacto, sí, yo creo que es eso, ¿no? Creo que es amarrado al texto. Sobre todo al principio, después, y paradójicamente en su tema, sí. Eso es una paradoja a señalar. Porque después, justamente en el tema, en los otros temas se lo vio un poco más liberado, pero ahí se lo vio amarrado al texto. Yo creo que seguramente fue parte de una estrategia y que de lo que expuso Milei ayer es lo más novedoso,
sí,
¿no? Justamente
sí.
Esto, que se sujetó o intentó sujetarse a una estrategia que, bueno, hizo eso, se aferró al texto.
En el comienzo de la entrevista, Julieta, decías que, bueno, Patricia Bullrich fue una de las perdedoras del debate, que tuvo incluso dificultades para expresarse. Ahondemos ahí un poquito en el desempeño de Patricia Bullrich.
Bueno, a ver, Patricia Bullrich, la verdad es que después de las PASO está teniendo una performance bastante compleja, quedó como desarticulada, como si no supiera muy bien cómo posicionarse, ¿no?, de cara al debate público, un poco tal vez porque quedó con un frente interno político complejo, ¿no?, y ella no es la que lidera ese espacio, el espacio de Juntos, digo, entonces como es, digo, probablemente todo eso esté repercutiendo en los problemas de articulación de discurso que tiene Patricia Bullrich en este momento. No es, si lo político no está ordenado, lo discursivo probablemente tampoco.
Claro.
Pero entonces se ve a una Patricia Bullrich errática, por ejemplo, sí. Inclusive en el, más allá de los fraseos, digo, fraseos incompletos con problemas de sintaxis, ¿no? Que no se terminaba de entender la morfología de la oración, ¿no? Uno decía, ¿qué quiso decir esta
sí,
señora?
No se entendía, no se entendía,
claro,
sí.
Claro, no se terminaba de entender, pero además de eso, por ejemplo, en tema seguridad, que uno podría decir, bueno, es su tema, ella sí. Fue ministra de seguridad en un contexto de ola cambista, ¿no? En el que tal vez la mano dura no está tan mal vista por un sector de la sociedad. Ella tuvo un discurso, no negacionista, pero sí lo negacionista, ¿no?
Sí.
Después de aclarar que ya no es más montonera, cuando nadie todavía la había acusado de eso.
Sí,
¿no?
Sola se mandó ahí.
Exactamente, podría haber respondido, podría ni siquiera haber hablado de eso, hay que ver si es necesario que ella hable de eso. ¿Por qué tiene que hablar de eso? Bueno, habló de eso. Después de hacer un mea culpa que nadie le pidió, pasó a hablar, a tener un discurso filo negacionista, y de ahí pasó a hablar de temas de seguridad como algo más de la agenda.
Sí.
Entonces, creo que está sin norte de discurso Patricia Bullrich.
No, y rarísimo cuando Bullrich le preguntó a Sergio Massa, ¿mejor que decir es hacer?
Sí, exactamente.
Le dejó una servida. Tremendo fue eso.
Sí, por eso.
Tremendo. Bueno, hablando del comportamiento de los candidatos, me anoté para preguntarte, porque dijiste recién dijiste que harías anotaciones para el próximo debate cuando hablabas de Sergio Massa. ¿Cuál te parece que fue la estrategia de Sergio Massa en este primer debate presidencial y qué queda para este segundo debate de este domingo?
Bueno, la estrategia de Sergio Massa en el debate presidencial es similar a la estrategia que está llevando adelante después de las PASO. Es una estrategia en la que él busca ser protagonista, evidentemente, de la campaña, ocupar el centro de la escena en la campaña y retomar algo de lo que es su discurso más natural, ¿no? En algún punto aperturista, el discurso de la Avenida del Medio, sin estar en la Avenida del Medio como hace 5-10 años, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque está en una alianza con Cristina Kirchner y con el kirchnerismo, eso lo coloca en una posición diferente, y porque la polarización ya no existe en los mismos términos que existía hace 5 o 10 años, ¿no? Entonces Massa está parado en otro lugar y desde ahí enuncia las ideas de unidad. Creo que eso fue de lo más fuerte y lo más potente que tuvo el discurso. Todo el discurso, de vuelta, que ya dije al principio, que fue un discurso solvente, fue un discurso en el que, si bien marcó las posiciones, no gestó contrapuntos con el resto de las miradas. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien en cada uno de los temas, ¿no?, parecía que estaba hablando de algo o hablaba de cosas propias, no era tan claro que esa mirada era una mirada que era su mirada, porque no era la mirada del otro, ¿no? Y en general el discurso político se piensa en contraste. En contraste no es en discusión necesariamente, no es contra necesariamente, sino es yo soy porque no soy, yo soy Massa porque no soy Milei. Entonces, ¿se puede ir al centro sin lavar el discurso? Yo creo que sí. Y eso moviliza todavía más al electorado. Creo que se puede ir al centro de una forma más potente. Creo que la tarea de Massa para el próximo debate debería ser fortalecer esa movilización del electorado. Y entonces va a necesitar para eso sumar focos de contraste.
Claro.
Por ejemplo, cuando Milei tuvo la mirada que tuvo respecto a la dictadura militar, bueno, en todo tema de derechos humanos, Massa podría haber retomado algo de eso en su discurso, por ejemplo.
Sí. Todo el mundo especulaba con que la situación Martín Insaurralde iba a cambiar el debate. Yo pensé que iba a ser una cuestión protagonista. Y pensé que Massa iba a estar en una situación de tener que defenderse constantemente sobre eso. ¿Por qué te parece que casi ni se mencionó?
Bueno, yo creo que el debate ayer tuvo una particularidad que compartieron absolutamente todos los candidatos, si es que todos fueron con cuestiones bastante pensadas y muy elaboradas y trabajadas durante, se notaba, unos cuantos días, ¿no? Entonces tal vez no metieron los temas en agenda de último momento.
No pudieron incorporarlo.
Exacto, no lo hicieron. Siguieron con lo que tenían, básicamente.
Sí. Sí. Te estuve leyendo, Julieta, leí algunos artículos que venís publicando en distintos medios. Si recién sintonizás, estamos hablando con Julieta Weisgold. Publicaste en Página 12 hace un tiempo ya una nota en donde te referías a la importancia de salir de la trampa del discurso del otro. Y subrayabas que en medio de una crisis económica que sacude al mundo y teniendo en cuenta el avance de las derechas extremas, parece necesario para las fuerzas progresistas volver a trazar el juego político propio.
Sí, exactamente.
En este sentido, ¿en qué momento está el amplio espectro del progresismo de nuestro país y cuáles son los desafíos y ese juego político propio que debería trazar teniendo en cuenta estos últimos días de campaña donde la sensación es que puede pasar cualquier cosa?
Bueno, a ver, ¿en qué momento de político estamos? Es difícil decirlo de cara a una elección, creo que estamos, sí, en una etapa de cambios que habrá que ver hacia dónde se reconducen y cómo. Creo que es muy pronto todavía para decirlo, sí, tomarle el pulso y decir, bueno, estamos en una etapa de transformaciones de discurso y políticas, ¿no? Algo está pasando acá. Y de cara a la elección, vuelvo, un poco lo que yo decía en esa nota es, bueno, un enfoque discursivo no es hablar de un tema de un modo u otro, o hablar de un tema en oposición a otro, ¿no? También, porque muchas veces se piensa así, ¿no? Bueno, el otro dice la economía es buena, yo digo la economía es mala.
Sí.
Y no necesariamente. Uh-huh. Tener un enfoque discursivo propio es poder trazar, delimitar los límites de la cancha del juego. Es muy ambicioso lo que estoy diciendo, o puede sonar muy ambicioso, pero, por ejemplo, cuando Milei puso el tema de la dolarización en el centro de la mesa, bueno, ahí estaba trazando un campo de juego. Hay que ver si es un campo de juego durable, no, etcétera. Pero estoy hablando de discurso, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que un poco la tarea de cara a la elección y de cara al debate es profundizar eso. Por eso insisto con lo de la unidad. Creo que ahí hay un rasgo característico de Massa, ahí en la audacia también de las decisiones que tomó en los últimos días, ¿no? Los últimos 15 días, de las que casi no habló tanto en el debate, no por hablar de medidas, ¿no? Sino por lo que eso implica. Sí. En términos políticos. Uh-huh. Creo que ahí hay un montón de cosas que reforzar en el discurso y que tienen que ver con un marco propio.
Ayer leía un análisis de María Esperanza Casullo que para graficar este momento de la política argentina citaba una entrevista, me parece, que se difundió hace poco del encuestador Alejandro Katterberg, que decía que es posible que Milei no entre al balotaje, pero también que gane en primera vuelta. Como que los dos escenarios son matemáticamente posibles porque las encuestas ya fallaron. ¿Qué pensás vos?
Estoy totalmente de acuerdo. Pueden pasar cualquiera de los dos escenarios. Entonces no se trata tanto en el caso de Massa de ver qué es lo que hace o no Milei, sino de qué es lo que hace él para sujetar firme, como creo que lo está haciendo, las riendas del juego hasta donde vaya.
Última, ¿qué te pareció el formato del debate, los tiempos tan reducidos? ¿Qué opinión te merecen las reglas, digamos, del debate?
Yo creo que los debates acá todavía son algo nuevo, hay miles de formatos de debates, ¿no? En Estados Unidos están los town hall, que son debates en donde participa la gente, inclusive. Hay miles de formatos de debates. Creo que el debate nuestro, por ley, es un debate bastante rígido, pero a la vez el formato de ayer tuvo un poco más de flexibilidad que el de 2019 y el 2015. Uh-huh. O sea, habrá que ir viendo con el tiempo si eso se sigue desarrollando.
Bueno, Julieta, fue un gusto para mí escucharte, hablar con vos. Gracias por ayudarnos a pensar y, bueno, y activar la máquina de preguntas. Eso, te mando un abrazo muy grande y, bueno, hasta pronto.
Gracias a vos, un abrazo.
Adiós.
Gracias.
Pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional, Gualeguaychú, Julieta Weisgold, consultora en comunicación política, especialista en comunicación gubernamental, campañas electorales, especialista en estrategia y discurso.